estás en la UNE.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
Gravedad Cero.
Gravedad Cero.
Qué lindo que es el cartelito de aire con la hora que nos anuncia que casi son las 3 de la tarde, 2 minutos faltan. Esto de Gravedad Cero, veo a Felipe del otro lado. Hola Feli, ¿cómo estás? Está Chucho a mi derecha, a mi izquierda, Agus. Me encanta el formato de radio. Me encanta, gente. Es una cosa que no puedo evitar. Tenemos acá la M al costadito, si escuchan, que se escuchan voces y demás. Es que hay movimiento de gente y eso también es bueno. Pronto estaremos con cámaras, igual, mañana recordamos 2 de abril, no vamos a estar teniendo nuestra programación habitual, pero el jueves retomamos y está de vuelta la Tini, eso importante para decir, pero volviendo un poco al 2 de abril, a ese 2 de abril que nos remite a 43 años atrás, al conflicto bélico, que se desarrolló en la última dictadura cívico-militar, estamos hablando de la Guerra de Malvinas. Hoy temprano estuvimos hablando con Ernesto Alonso, nuestros compañeros, Marita estuvo también haciendo una entrevista para redes. Pero ahora estamos en comunicación con Laurentina Alonso, que es abogada y es hija justamente de Ernesto, que es excombatiente de Malvinas. Hola Laurentina, ¿cómo estás? Aquí Inés te saluda. Buenas. No sé si Laurentina está escuchando, pero bueno, les recordamos a quienes están del otro lado. Esto es peligroso, ¿eh? Porque está saliendo el audio, pero no sé si ella sabe que estamos al aire. Estábamos charlando antes con Marita, fuera de aire, un poco con lo que estuvo charlando en torno a estos 43 años. Y hay hechos que cada año se van marcando, como bien me decía Agustina, hay ejes, ¿no? Ejes de luchas, de cosas a lograr año a año, porque no es simplemente que recordamos algo que pasó y lo conmemoramos como un hecho de memoria y ya, sino que hay un montón de reparaciones históricas que quedan en relación a lo ocurrido durante Malvinas, porque como bien decíamos, ocurrió en un contexto de dictadura militar. Y así como se ejercían violencias, abusos y torturas de parte de los militares en la dictadura a las personas que pensaban diferente, también se ejercían sobre muchos de los soldados que fueron allá a Malvinas. Entonces, hay algo que estuvo ocurriendo la semana pasada en torno a eso que me parece interesante que charlemos. Así que, nada, es importante tener en cuenta que así como charlamos en su momento con Duen, también charlando en torno a la dictadura, que también los hijos formaron parte de las personas afectadas durante la dictadura, también les hijes de excombatientes forman parte de las personas damnificadas por la Guerra de Malvinas y por la Guerra de Malvinas en un contexto de dictadura militar, gente, que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Una cosa que hablaba Laurentina en una entrevista que hizo recientemente para Radio Universidad es que hay algo del orden de la reparación que se produjo a partir de los 2000 recién, del 2003, con Memoria, Justicia y Verdad, que tiene que ver justamente con un contexto más politizado y una búsqueda de reparación y no simplemente pensar en la Guerra de Malvinas desde un lugar nacionalista y ya, ¿no? Recordemos que los 90 fueron un contexto extremadamente despolitizado, con una juventud que se buscaba que no se posicione, no se involucre, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Este neoliberalismo que solo busca poner el foco en el individuo y la responsabilidad en el individuo. Y por eso me parece muy importante. Entiendo que analogar a veces es un poco simplista, ¿no? Con estas cuestiones, pero me parece que no es casual justamente estas cuestiones vinculadas a la despolitización de ciertos hechos históricos que para nada le pasó por al lado la dictadura militar, y hubo muchos soldados que han sido torturados durante el periodo de Malvinas, y una reparación histórica es inminente. Estuvieron pasando, como decía, bastantes situaciones en torno a eso. Pero bueno, estamos tratando de comunicarnos con Laurentina, que bueno, que como bien les comentaba, es abogada y es hija de Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas. Su padre es secretario del CECIM, La Plata, y bueno, ella contaba en para Radio Universidad un poco que se crió en ese contexto. A mí me parece muy particular y muy... muy interesante. Ella cuenta que el padre militó en el CECIM desde que ella tiene uso de razón, así que su contexto involucrado políticamente está desde el vamos. A mí me parece por demás importante. Acá Chucho me levanta el pulgar y eso indicaría que estamos en comunicación con Laurentina Alonso. Hola Laurentina, ¿cómo estás? Acá Inés te saluda.
Hola, ¿qué tal, Inés? ¿Me escuchan bien?
Sí, ahí te escuchamos bárbaro. Espero no haber dicho mucha pavada en este tratar de cubrir el espacio, pero si estabas escuchando, joya. Y si no, bueno, primero me gustaría que te presentes en tus palabras, que eso le pedimos mucho a los entrevistados, por algo más del orden de la autopercepción en este momento, ¿no?
Mi nombre es Laurentina, como me habrán presentado. Yo soy hija de un excombatiente del CECIM La Plata, y además soy abogada, miembro del equipo jurídico del CECIM La Plata. Voy a cumplir 40 años. Y bueno, en este momento, ¿qué es lo que pienso sobre esta nueva fecha y sobre este nuevo contexto? Es un contexto bastante complejo en el cual nos encontramos pensando nuevamente Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. Lamentablemente, algo que pensábamos que ya estaba saldado, que era las banderas de memoria, verdad y justicia, hoy nuevamente estamos debatiendo cosas obvias. Imagínense, el tema de Malvinas es un tema que fue resentido por la sociedad, por lo que hizo las Fuerzas Armadas con el relato de la gesta heroica. Así que nos encontramos en un momento muy complejo.
Sí, bueno.
Lo que pienso, ¿no?
Sí, no, me acá coincidimos perfectamente. Desde que ya era una posibilidad que asuma Milei como presidente de la nación, desde acá venimos charlando bastante en lo que eso implicaría y lo peligroso que son estos discursos negacionistas, discursos que justamente retroceden muchísimo. Justo antes de estar en comunicación, yo estaba mencionando un poco de lo que implica no ver una parte de la historia, justamente, y hablar un poco también de la reparación histórica que año a año se busca en torno a estas luchas, que son luchas hermanas, ¿no? Pienso la memoria, la justicia, la verdad es algo que atraviesa los derechos humanos todos y que son luchas que son ejemplo para hoy día, no solo en relación a esos hechos históricos, sino para otros hechos históricos y hechos que están ocurriendo ahora. Pero bueno, entre tanta mala noticia y entre tanto discurso negacionista, hace unas semanas, si no me equivoco, la semana pasada, hubo una buena noticia que justamente tiene que ver con el reconocimiento del básicamente vinculado a los derechos humanos y a lo que se les hizo a los soldados por parte de la dictadura militar. No sé si querés contarnos un poco en relación a eso.
Sí, bueno, la causa por torturas en Malvinas va a cumplir ya desde el año 2007. Las denuncias fueron, digamos, en el momento de la vuelta durante la guerra, denunciaron, pero había un aparato del Estado que lo que hizo fue ocultar. Cuando salen, derogan las leyes de Bienestar punto final, aparecen nuevo las políticas de reparación y demás, y también los excombatientes empezaron a hablar de lo que habían vivido de manera más abierta, pero formalmente las denuncias comenzaron a realizarse en el año 2007. Lamentablemente es una causa que tiene un material probatorio muy amplio, pero siempre tenemos avances y retrocesos que van de la mano del contexto político en el cual nos encontramos.
Claro.
En este contexto hay momentos donde son contradictorios, decir, bueno, en este momento no debería haber de tal manera, pero por ahí no va bien, pero bueno, lamentablemente es así. Lo que pasó fue una cuestión más formal de un incidente, de un recurso, porque casación, de manera, o sea, lo que hubo fue una admisibilidad de un recurso que nosotros presentamos, pero casación siempre votó en mayoría en relación a la cuestión de fondo, de que consideran que son delitos comunes, por lo tanto son prescriptibles.
Claro.
Y en este caso lo que sucedió fue que nos dieron la admisibilidad de un recurso, es un recurso de los 11 recursos que están en la Corte Suprema de Justicia desde el año 2015. O sea, es otro de los incidentes por presentaciones de las defensas de los imputados que llegan a instancia superior, que es la Corte, de manera directa. En este caso, acá lo que pasó fue que al darnos la admisibilidad, casación, con el voto de dos jueces, dijeron, bueno, acá hay que pensar esta causa, porque darle la admisibilidad a este recurso, porque estamos ante hechos de gravedad, que eso pueden considerarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto debe prosperar y se le admite el recurso.
Bien.
Lamentablemente, ese recurso ahora va a estar a la espera de que la Corte resuelva, que la Corte no hay tiempo para que resuelva.
Claro.
Nosotros, imagínense que tenemos recursos presentados desde el año 2015, algunos que por una cuestión formal la Corte dijo que nos aplicó el 280, que es un artículo que lo utilizan políticamente también para decir, nosotros no, acá no vamos a decir nada sobre si es delito o no es delito, sino como que vos agarraste y no presentaste bien el recurso. Cuestiones de formalidad y no de derecho, de cuestión de decir, che, acá hay delitos o no hay delito.
Claro.
Nada, no dijo nada, y ahí es por eso que tuvimos que acudir al sistema interamericano. Pero lamentablemente esta causa es una causa que avanza, retrocede, hubo un avance importante en la época entre el 2012 y el 2015 con la desclasificación de los archivos, pero ahora estamos en un momento de, bueno, una petición ante la Comisión Interamericana, que nos dé la admisibilidad de la petición, pero estamos a la espera de que en algún momento la Corte decida en contra de los principios internacionales de derechos humanos, que dice ante graves violaciones de derechos humanos, el Estado tiene que investigar de manera expedita. Lo que están haciendo es, pasa el tiempo, los imputados se mueren y acá lo que
Claro.
hay es una impunidad biológica. Y siguen existiendo relatos que hoy lamentablemente los vamos a encontrar seguramente este nuevo 2 de abril, hablando de la gesta heroica, de que la guerra de Malvinas estuvo divina, de que las dictaduras, los que hirieron la dictadura fueron los que quisieron liberarnos del imperialismo. Y así iban a seguir hablando, bueno, otra de las cosas, hablando de una gesta, de que eran todos Rambo, de un relato heroico, cuando la guerra se perdió, cuando los que fueron a Malvinas fueron pibes de 18 años, sin instrucción, no sabían disparar, las armas no funcionaban, los cagaron a palo, los torturaron, los privaron de alimentos, los estuvieron 3 meses y les cagaron la vida de por vida.
Sí
¿Y qué
es.
vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar ahora nuevamente? Que vino el soldado no sé qué, y que toda una construcción de acción psicológica, porque en los archivos desclasificados está lo que hizo la inteligencia, fue instalar en la sociedad de que fue una guerra, que los soldados heroicos que agarraron y la metralleta, cuando en realidad vos lees la causa, lees los archivos clasificados y tenés por todo lado deficiencia, desde que no tenían las armas en funcionamiento, a la alimentación, la vestimenta, el trato a la propia tropa. Y después, lo que fueron los subsidios posguerra.
Sí, a mí
Y ahora vamos.
me... Sí, no, perdón. Sí.
No, que esto también va por relacionado a estos hechos del pasado, también se los trae para reforzar políticas punitivistas, punitivas, o de que vuelva el servicio militar obligatorio. Porque nosotros, dentro de nuestras presentaciones hasta el sistema interamericano, lo que pedimos es que se saque el servicio militar obligatorio. Porque no es que lo sacamos, sino que está ahí medio, que en cualquier momento lo pueden revalidar. ¿Se entiende? Lamentablemente tenemos un sistema democrático bastante frágil y cuando hablamos de estas cuestiones del pasado también pensamos en el futuro. Porque como trataron a los pibes de 18 años, en el pasado van a tratar a los pibes y pibas del presente.
Sí, hay algo también que a mí me parece re interesante en relación a que hay una lectura de que los hechos ocurridos, saliendo incluso de Malvinas en particular, que parecieran que dura lo que duró ese periodo y que no tiene después una consecuencia o algo que ocurre, ¿no? Siempre pienso mucho, a mí como vinculado a derechos humanos y a la dictadura, pienso en los desaparecidos, por supuesto, y cómo de repente pareciera que las únicas personas que fueron afectadas por esa dictadura fueron las personas que fueron torturadas y desaparecidas o torturadas, cuando en realidad escuchás el relato de hijos y escuchás también toda una sociedad, la situación de que son, por ejemplo, 30.000 personas que no pudieron después... generarse como poder construir ideología, poder construir y ya, digamos, construir esta nación, personas que pensaban distinto. Y con Malvinas, también digo, hay algo que ocurre que tiene que ver justamente con el daño que generó a futuro y también con el daño que generó en esas familias, en general, ¿no? Y hay algo, un discurso que viene apareciendo mucho, que tiene que ver con justamente, bueno, déjense de joder con los derechos humanos y con el curro de los derechos humanos, como si fuese algo que bueno, ya está, ya hablaron mucho de esto, ¿no? Y hay algo que me parece re importante reforzar, que es esto que decías vos, que es, utilizan, hay algo de una instrumentación de lo ocurrido por parte de la derecha, que busca justamente generar un estereotipo, una idea, un imaginario de eso para poder reconstruir esos hechos. Y a mí me parece súper importante escuchar los testimonios de personas como vos, que además de ser hija, sos una persona que viene militando esto. Y me parece muy importante hablar del después, ¿no? De estos hechos históricos y a partir de ahí construir.
Sí, porque además otra de las cosas que nosotros siempre repetimos es el tema de que la guerra de Malvinas, o sea, Malvinas queda en la guerra, ¿no?
Claro.
Solamente la guerra, nos olvidamos de que tenemos una base militar de la OTAN, nos olvidamos de los recursos naturales, eso tiene que ver también con los derechos humanos. Los derechos económicos
Claro.
sociales son derechos humanos. Ya, lamentablemente tenemos, o sea, que los derechos humanos solamente es los desaparecidos, o sea, como que es... ¿Cómo utiliza la derecha un relato para decir eso está mal? No, pero los derechos humanos es que también puedas comer bien, que te puedas
Claro.
alimentar, que puedas decidir a dónde querés ir a estudiar, que pienses que Malvinas no es otra de las cosas. Nosotros planteamos Malvinas, es una parte del territorio que está ocupada, donde hay un montón de recursos que pueden servir para llenarle la panza a un pibe, a una piba, y ahí estuvo también la MERCE5, es una organización de ex soldados conscriptos, que durante la pandemia, por ejemplo, ellos plantearon pesca social, ¿viste?
Claro.
pensar, bueno, pero ¿por qué? Bueno, no es solamente, ¿no?, como quedarnos en qué hizo la derecha, construir el relato del Betuca, como se lo decimos por ahí nosotros, o el vestidito con la chapita, la marchita de las Malvinas y qué sé yo, y nos olvidamos de que en realidad tenemos una base militar de la OTAN, de que es importante pensar la soberanía, que la soberanía es pensar el destino, el futuro, el presente, el pasado, es todo, es la dignidad de las personas. Pero ¿qué hizo la derecha? Se quedan con el discurso y una vez más tenemos que andar discutiendo cuestiones tan obvias y tan simples, como que acá hay una cuestión que es la dignidad de las personas. Pero bueno, esto también del estereotipo del macho que va a la guerra, que no tiene que llorar, que las víctimas de Malvina, muchos, no hablaron porque son un maricón, sos un puto, porque no puedes ser víctima y héroe. Es muy fuerte lo que hicieron con las víctimas.
Sí,
Por
todo.
eso hablamos de la posguerra, de los suicidios, de la imposición del silencio. Muy pocos pudieron darle una vuelta. Es decir, La Plata es una organización donde pudieron darle la vuelta, donde dijeron, che, esto no es solamente la guerra que nosotros participamos. Nosotros estamos hablando de que esto tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y por eso es que discutimos. Porque es importante pensar Malvinas.
Total, me parece re valioso lo que estás diciendo y te agradezco mucho por el tiempo que te tomaste por charlar con nosotros. Me gustaría que, tal vez si hay alguien ahí del otro lado escuchando que quisiera saber más o tal vez como poder hacer algo como para contribuir a esta causa, si hay alguna forma o algo para que le digas a esas personas.
Bueno, están las redes del Centro de Combatientes y después, por otro lado, ahora se está por proyectar también un documental que se llama Las Voces del Silencio, que también está subido a las redes. Pero bueno, están el Instagram y el Facebook del CECIN La Plata. Y de ya, bueno, toda ayuda o esto también, pensar nos hace bien entre todas y todos.
Total, total. Bueno, Laurentina, muchísimas, pero muchísimas gracias por charlar con nosotros. Son muy valiosos, nada, este tiempo, estas reflexiones, también como en primera persona, ¿no? Testimonios en primera persona que ayudan un poco a contextualizar y a concientizar en torno a algo que bueno, que es, forma parte de la historia de todos, pero que muchas veces hay gente que tiene tanta distancia con su propia historia que le impide ver con claridad.
Pero bueno, esperemos que todo cambie en algún momento.
Totalmente. Bueno, un fuerte abrazo
Muchas
y
gracias.
muchas gracias. Bueno, hablábamos con Laurentina Alonso, ella es hija del excombatiente de Malvinas Ernesto Alonso y además es abogada y forma parte del CECIM La Plata. Nada, gente, quédense del otro lado porque así como hablamos de esto, comenzamos musicales y vamos a terminar musicales hoy. Así que nada, quédense que vamos a ir con un par de lanzamientos.
Esto es
Gravedad Cero.
Colatini, Mauri
y un montón de cosas más.
Gravedad Cero.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por ventanas, me desvelaré un cuento de hadas. Si nunca
Esto es.
Esto es.
Esto es.
Gravedad Cero.
Gravedad Cero.
En la UNE.
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
De banca.
De banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. De banca.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Se te acumularon facturas de APSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK.
Cero drama, cero enrosque.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Fingiendo demencia
hasta donde se pueda.
Parte más de la producción del programa por conflictos internos. No, mentira, te quiero. Ponete un tema que esté bueno, ¿eh? No se puede creer. A veces el inconsciente dice más. Y yo soy un inconsciente, así que les digo un montón. ¿Saben qué vamos a hacer? Ahí tengo un par de lanzamientos, no son tantos. Los vamos a ir escuchando. Pero algunos los vamos a escuchar completos. Los voy a anunciar, los vamos a escuchar todos. Escuchamos otro, lo de desanuncio, y disfrutamos de la música sin tanto pelotudo hablando. Cuando digo pelotudo, hablo de mí. Tenemos el primer lanzamiento de la lista, que es una colaboración que ya se había esperado bastante, que ya salió la semana pasada cuando yo hice el lanzamiento, ya estaba, que es Blair, pero que se junta con Dillom y hacen Carne Viva. Es un poquito explícita la letra, pero bueno, no estamos saliendo por YouTube. Así que escuchen esta colaboración y volvemos con más.
Quisiera matarte y que te me mueras adentro. Quisiera marcar todos mis dientes en tu cuello. Arrancar tu piel hasta verte en carne viva. Hundir mis dedos sucios en todas tus heridas. Quisiera matarte y que te me mueras adentro. Quisiera marcar todos mis dientes en tu cuello. Arrancar tu piel hasta verte en carne viva. Hundir mis dedos sucios en todas tus heridas.
Solo fui testigo de lo peor.
todos golpes y maltratos. Sueño con que un día te rebote el impacto. El problema no es el diablo, sino quien lo invoca. Todo lo que hice fue para no estar tan sola.
A ver, a ver. Porque uy. Voy a hacer un juego a partir de ahora también en los lanzamientos, que es, yo digo cosas y si llegan a salir al aire salen, porque no sé cuándo termina la canción. Bueno, recién escuchábamos a Dillom junto, en realidad a Blair junto a Dillom. Y tenemos otra colaboración que, nada, que se junta a una chilena que es Acrila junto a Lara 91K y hacen Te Quiero Mal. Vamos a escuchar esto. Ustedes me dicen, me pueden mandar al 21-508-2447 qué les parece lo que estamos escuchando. Son los lanzamientos de Gravedad Cero.
Cuando estoy cerca sentís la presión. Te pensás que no sabía que fui yo.
Lara 91K junto a Krila. Y ahora, esto es mucho procesamiento de voz, todo hecho con la computadora. No se tocó un instrumento, un instrumento no digital no se tocó. No digo que esté mal, pero en contraposición a lo que va a pasar ahora, ¿cómo quisiera quererte, Natalia Lafourcade?
Como quisiera quererte, como te quiero querer, como quisiera entregarte la noche, el amanecer. Como quisiera que vieras que no acabó mi sufrir. Es un incendio de llanto que no he dejado salir. Como quisiera que el viento se lleve lo que sufrí. Las olas de sentimiento
que no me dejan morir por ti.
Natalia Lafourcade. Estamos en una vibra muy tranquilita con el David Aguilar. Y así como yo, todas estas selecciones son canciones que por algo me gustaron o me llamaron la atención. Y así como podemos escuchar a Natalia Lafourcade así toda tranquilita, así como podemos escuchar a Lara 91K con toda la voz súper procesada, podemos escuchar un dúo de bajo y voz. Qué bueno que también tiene una buena batería. Damn, chicas, gente, esto es Desconocido, último lanzamiento de la banda. A ver cómo les resuena.
We'll be right back.
Escuchamos a Dam Chica haciendo Desconocido, último lanzamiento de la banda. ¡Ay, qué loco! Estamos viendo, acá está Guido Saracchi haciendo unas pruebas para lo que va a ser mañana, que vamos a tener ya pasado mañana, claro, mañana no trabajamos, vamos a tener, nos vamos a ver en camarita. Y yo voy a decir, yo ahora estoy en una posición medio de pata abierta, medio arriba de la mesa las patas, y ¿saben qué? Voy a estar así probablemente en imagen también. Marian Chaluf, ¿cómo estás? No te vi ayer. ¿Todo bien? Para abajo. Uy, para... Ok, ¿pero pasó algo? No pasó nada. Ah, estás vomitiva. Gástricamente complicada. Bueno, le mandamos un sertal a Marian Chaluf. Vemos a Seba Álvarez. Chucho está del otro lado. Y vamos ya, dos canciones quedan de lo que es lanzamientos, y vamos a escuchar a Mora Navarro, que sacó Es Ahora, su último lanzamiento.
No quiero que me digan cómo ser feliz. Yo sé que puedo cerrar esta cicatriz. Me piden que me calle y me pongo a reír. Yo solo quiero llegar hasta la raíz.
Escuchamos a Mora Navarro haciendo Esa Hora. ¿Y qué? Ah, bueno, estamos todos acá. ¿Qué pasó? Bueno, gente, vamos a escuchar el último lanzamiento y después vengo a despedirme. O me despido con esto, me parece. A ver, ¿cuánto dura la canción? Tenemos... Sí, vamos a despedir con esto. Lautaro Zugbi sacó un tema junto a Marte. Se llama Un Lunes... Hoy es un poco viernes porque mañana no se trabaja realmente. Nos vamos a encontrar el miércoles. Acá tenemos a Guido Saracchi haciendo pruebas para que nos puedan ver a partir de el miércoles, jueves. Exactamente, a partir del jueves que va a estar Latini. Así que nada, mis amores, espero que tengan una buena jornada el día de mañana. Recuerden que hay festivales, hay un montón de movidas, sobre todo en lo que es Plaza Malvinas. Sigue fuera de órbita, por suerte está ya Marian Chaluf, que un poco se toca la boca del estómago, espero que llegue a completar el programa. Un fuerte abrazo, esto fue Gravedad Cero, estamos escuchando Un Lunes, Lautaro Zugbi junto a Marte. Oh.
para que el lunes sea un poco menos lunes. En mi casa hay más verde de lo que imaginé. Compré un espejo, creo que este no hay forma. Las certezas me las guardo para ayer. Lunes voy a desarmar los planes, revolver un poco más. Puedo ponerme un rato a salvo, hasta pensar en enero, escuchar todos mis discos y salir a caminar. Si vienen por vos o por mí, si vienen por vos o por mí. Para ahí voy a cerrar. No me veo en la foto porque no me busco más. No sé qué hay allá adelante. Voy a ver en diagonal, aunque sea de costado. No estar quieto y nada más. No sé si vienen por vos o por mí. No sé. Estoy pensando en ir al mar, armar el bolso, planear coartada y escapar. Escapar de todo, que el futuro me tiene inquieto. Y si querés, te llevo conmigo. Nos cambiamos el apellido y que nos vengan a buscar. Los esperamos, si vienen por vos o por mí. No sé.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
We'll be right back.
callarme y dejar de mirarte. No, no supe decir, no supe cuidarme, ni cómo mentir, ni cómo callarme y dejar de mirarte.